Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Limpieza y mantenimiento, querido público, así es, estamos en esos procesos justo de limpieza y mantenimiento de nuestra cabina de radio, y lo cual nos ha traído pues momentos como este, justamente. El retraso que acabamos de experimentar tiene que ver con pues reconectar todo como tiene que ir, y ya saben que uno crea sus lógicas muy particulares donde todo funciona y decimos todo está perfecto. Cuando pasamos el orden y la limpieza, nos vemos con esos pequeños vericuetos donde la lógica que imperaba ha sufrido cambios, y entonces tenemos que retomar este orden y esta limpieza, y estamos justamente en ello, querido público. Sean pues bienvenidos con este pequeño retraso. Henos aquí este lunes 19 de abril del 2021, ya prestos a iniciar la semana y la conversación con ustedes. Sin más, como ya lo iniciamos desde la semana anterior, seguimos sin el yugo del tema. Así pues, siendo hoy lunes, lo saben muy bien, que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana sin el yugo del tema, estarán aquí con nosotros. Comienzo por saludar a nuestra querida doctora Adriana Lozano, quien desde Francia está ya aquí presta para la conversación.
Sí, con todo este suspenso que es muy particular cuando vamos a entrar al aire y que estamos esperando, y que es un tiempo que no podemos hacer otra cosa más que esperar, y al mismo tiempo tenemos ganas de ser imprudentes, de decir bobadas, ¿no es verdad? Es una suspensión pues que es hasta agradable. En todo caso, para mí es agradable porque son momentos regidos por el azar y por aquello que no se puede controlar. Entonces, en eso estamos y ya estamos aquí.
Exactamente, felices del azar y con el azar. Ya estamos aquí. Y con el azar voy a presentar, con el azar de por medio, porque no sé si me vaya a contestar, dado lo que ahorita hemos experimentado, presento a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, hola.
Esa sí está.
Ya me escuchan. pues... Ay, Dios mío. Ok. Pues nada, aquí resolviendo la cuestión de la cabina. Siempre hay algo inesperado de todo lo que uno contempla que ya siguió y ya está bien. Pues salen cosas inesperadas y con eso uno aprende también muchas cosas. Bueno, pues aquí estamos ya con ustedes.
Bienvenida, Giselle. Es un gusto, como también lo saben bien, querido público, es un gran gusto darle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ajá, y entonces creo que lo más padre que podemos conversar ahora es el azar, lo inesperado. Aquello que definitivamente vamos a que nos anticipemos. No tenemos la consulta, digamos, que tenían los antiguos, ¿no? ¿Usted se acuerda cómo era la consulta para el azar, Germán?
Pienso en el oráculo, doctora.
École, muy bien. ¿Tiene usted 10?
¿Cómo?
¿Tiene usted 10?
Sí.
¿Y qué
sí,
más?
Se consultaba el oráculo, pues... Sobre todo las personas que tenían, así como lo recuerdo, que tenían una cierta preparación, también como un nivel cultural, político, de la Grecia antigua, acudían al oráculo justamente cuando había algo que les inquietaba y que era menester consultar para poder tener una respuesta que les diera claridad al paso que iban a dar, a la decisión que iban a tomar, porque sobre todo se jugaba eso. Por eso pensaba en personas que tenían como una cierta influencia o poder político, por ejemplo, o cierto lugar en la cultura, y que el paso y la decisión que iban a tomar, pues tenía implicaciones importantes. Por ello, la importancia de consultar al oráculo antes de dar el paso.
Pero sobre todo, digamos, a mí lo que me llama más la atención es la existencia de un oráculo. Es decir, vaya broma, uno es el creador del oráculo, después nos separamos de que hemos sido los creadores del oráculo y pensamos que el oráculo es algo exterior a nosotros, ¿sí? Y que por ser una voz externa, lo llenamos, digamos, de posibilidades de ver el futuro y de ayudarnos precisamente a resolver la incertidumbre. Es genial, porque el oráculo, ¿quién lo construyó? Uno. No hay ninguna, digamos, construcción para leer el futuro, ajá, para anticiparse al futuro, que no sea lo humano.
Sí, a mí lo que me hace pensar es que, en definitiva, hay una verdad, me parece, que nos concierne a todos. Y es esta necesidad, efectivamente, de otro que nos puede ayudar, a quien le pedimos ayuda. Sabemos que estamos muchas veces enajenados, estamos muy cerca, es como ver objetos a muy poca distancia. Y que muchas veces la ayuda que necesitamos es, oye, hazme hacia atrás para que yo pueda ver esto desde otra perspectiva. Simplemente ese impulso que el otro me puede dar para que yo pueda desenajenarme, si puedo decirlo de esta manera, del lugar en el que estoy, es necesario. Pero como efectivamente muchas veces lo que se está pidiendo de manera muy intuitiva es, dime, dame esta ayuda que sea para mí esclarecedora. No nada más se puede decir, dame aquello que va a ser la clave para resolver todo de lo que yo sufro. O que puede ser, ayúdame, pero no me ayudes mucho, porque me gusta estar en esta situación, entonces nada más tantito para que no sea un sufrimiento que yo no pueda soportar. Pero como tenemos la tendencia efectivamente a desear que haya algo que no está en nosotros, que venga a resolver absolutamente la dificultad que yo puedo encontrar en el mundo.
Sí, la incertidumbre ha sido siempre una experiencia muy insoportable para los seres humanos, ¿sí? Y que se vive permanentemente pensando que de veras estamos a merced de lo azaroso, ¿sí? Sin darnos cuenta que, bueno, quien ha creado el azar, pues somos nosotros, ¿sí? Yo nunca he visto que mi perra o mi gato, bueno, no hablan, hay que entender también eso, pero yo nunca los he visto preocupados por el azar. Entonces, el azar es una creación del ser humano para muchas cosas. Por un lado, para impulsarse. Por otro lado, para atemorizarse. Por otro lado, para sentirse, digamos, que no es omnipotente, para crear entonces las divinidades omnipotentes. Es decir, el azar no es cualquier cosa, no es una experiencia intrascendente. Y que vemos nosotros que en la política siempre se ha utilizado que vaya, digamos, alguien a leerle las cartas al dirigente, que le avise de una manera totalmente mágica y artificial, lo que puede estar en su devenir.
Usted,
Sí,
sí.
sí, sí.
Usted me hace pensar en justamente cómo los seres humanos nos llenamos de pasiones y de intensidad para poder entonces sentir, es como sentir y oscurecer, es como lo que se me viene ahora a la cabeza. ¿En qué sentido oscurecer? Mientras yo pueda sentirme vivo, mientras sentirme vivo no pase por un aburrimiento, por un dejar de embestir la vida, inclusive el miedo es bienvenido. El miedo es bienvenido, el azar es bienvenido. ¿Por qué? Porque es algo que va a dar a mi existencia una pasión que me permite estarme experimentando vivo.
Así es, sí.
Entonces, vemos la dificultad de poderse proyectar en ni siquiera proyectar, poder investir la vida fuera de las pasiones de los sentimientos. Porque me parece, díganme ustedes qué piensan de esto, pero me parece que hay otra manera de investir la vida que no tiene que ver con las pasiones. Me parece que las pasiones tienen características de hacer vibrar. Me hizo pensar, pensé en esto por la cuestión del azar, porque me parece que el azar está muy hermanado de una pasión que es fuerte, que es el miedo. Ah, el azar, el no saber. El no saber de antemano me provoca miedo porque no puedo controlar algo. Y la intención justamente de poder saber de antemano es controlar lo inesperado, controlar aquello en donde yo me creo incapaz de poder dar una respuesta y de poder resolver la situación que se me está presentando.
Sí, lo que pasa es que lo que a mí se me hace muy exquisito del ser humano es solamente un ser humano gesta un azar. Por eso ponía yo el ejemplo de los animales, ¿no? ¿Sí? No, esos no se preocupan por el azar. Definitivamente, si tienen sus hierbitas ahí para alimentarse, pues van. Y si algún intruso ya les quitó el terreno, pues van a tener que apostar la vida, van a tener que luchar, en una de esas pierden y entonces el terreno ya le pertenece a otro. Es decir, en asuntos de la naturaleza, propiamente que nombramos la naturaleza, las cosas son absolutamente sin complicaciones. Son diáfanas y transparentes.
Son
Pero sí, son, exacto. Pero los seres humanos somos genialmente, pero genialmente creativos. Crear el azar no es cualquier cosa. Como usted decía, bueno, debe de haber un sentimiento profundo que sostenga el azar, ¿no? El miedo a lo inesperado. Pero ¿cómo sabemos que algo puede venir inesperadamente? Porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido. ¿Y cuáles, digamos, aquellas cosas que desde muy pequeños nos han sorprendido? No sé si pudiera nuestro querido colega Germán y nuestra querida Giselle Mendoza, que estaba en la angustia porque algo presentía, fíjense que algo presentía, porque me comentaba Giselle, doctora, vamos a estar muy pendientes ahora porque como se hizo limpieza viernes, sábado y domingo, entonces quitamos cables, movimos cables en la radiodifusora, aspiramos, echamos, pues no sé, ceras, ácidos, qué sé yo, ¿sí? Y tenemos que estar, hicimos las pruebas y todo está bien, pero podemos esperar una falla.
Ay, sí, justamente. Era lo que estaba pensando.
Bueno, ya se fabricó ese azar, ¿sí o no?
Sí.
Podemos tener una falla. Todo lo hemos checado, todo lo hemos constatado. Ahora, sígale, sígale, Giselle. ¿De dónde le vino a usted la posibilidad de una falla?
Pues justo, porque como todo se ha movido y vaya, entraron varias manos a la radiodifusora, sobre todo es algo que sale de lo de lo común, además de que, bueno, o sea, yo no manejo muy bien esta situación de los controles, voy entendiendo la lógica conforme la vamos usando, ¿no? Pero yo
Pues así,
sabía que
así
cualquier...
aprendió a caminar, ¿eh?
¿Mandé?
Así aprendió a caminar.
Exactamente, sí, justo. La cuestión es que, o sea, lo que yo sabía es que cualquier cosa que no me funcionara con lo que yo sabía, me iba a enloquecer, eso era lo que yo sabía. Entonces, justo de lo que me vino a rescatar Omar, pues es de aquellos botones que en la limpieza se movieron y que justo pues no estaban dentro de la explicación que él me había dado, pues porque no entraba, ¿no? Digamos, en préndela aquí, préndela allá, no sé qué, no sé cuánto era lo que yo sabía, y me dijo, ah, bueno, pues ya aprendí que hay ciertas cosas que no se tienen que mover para nada, que hay otras cosas que se tienen que mantener en su lugar, que hay otras que no sabía que existían, que bueno, hay que revisar. Y además de la anticipación, creo que más bien lo que yo había anticipado es, algo va a pasar. Algo va a pasar porque se hizo limpieza y entonces, pues algo va a pasar. Y creo que tiene que ver justamente,
Pero hay una cosa que le voy a decir, la voy a interrumpir.
ajá.
Algo va a pasar simplemente porque yo no soy experta. Es
Claro.
decir, vean cómo recurrimos siempre a la necesidad del saber, ¿sí? Como si el saber nos protegiera mágicamente de todo el azar. No es cierto, no es cierto. ¿Qué le pasó ahora a la ciencia con el coronavirus?
China.
Cada ser humano reacciona distinto frente al coronavirus. Hay unos que ni siquiera síntomas tienen, pero son transmisores. Ajá. Luego la viejita de 90 años que ni siquiera se enteró de que le había dado coronavirus, fue porque le hicieron un examen y entonces salió positiva. Y era, no, si los ancianos y los que tengan, digamos, trastornos, que hayan disminuido sus defensas, pues eso sí se los va a llevar el corona, ¿no? Y bueno, la viejita esta de 90 y tantos años, pues quién sabe si tenía algo que no le funcionara bien, yo supongo que sí y supongo que no, ajá, pero a ella le hizo lo que el viento a Juárez, ¿sí? Nada, el coronavirus. O sea, toda la seguridad de la ciencia fracasó frente al virus. Al fin hay algo que hace fracasar a la ciencia, los virus, ¿no? Porque entonces es caso por caso, es uno por uno y somos muchos millones de seres humanos en el globo terráqueo. ¿Cómo ve? Pero usted no tenía el saber y entonces se cree que con el saber vamos a manejar el azar. ¿Sí? Ah, sí, yo ya sé cómo se le hace a esto. Ajá. Y cuenitos, cuenitos, porque aún así, sí, Germán.
Ah, doctora, sí, ahorita que lo menciona, me hace pensar en el saber y también en la apuesta que la humanidad hemos venido desarrollando, implementando la repetición de procesos, procesos mecánicos y procesos lógicos, con las herramientas de la tecnología, los tiempos y todas esas cosas. Vaya, que lo vemos, por ejemplo, en las líneas de producción. Y hay la aspiración de los seres humanos a que si esa misma lógica la aplicamos prácticamente en todos los movimientos de nuestra vida, nos volveríamos casi infalibles. Y eso es una aspiración permanente en los seres humanos.
Pues sí, pero ya la Biblia le dijo a Adán y a Eva, miren, soberbios, ustedes que querían ser como dioses, fuera del paraíso. Ahora, tú vas a parir con dolor y este va a trabajar para ganarse el pan. No, con el sudor de tu frente ganarás tu pan diario. Ahí está.
Sí, y esto que decía lo asocio con lo que justo ahorita nos compartía Giselle, que basta que entre en juego un pequeño detalle subjetivo, como puede ser en los términos que nos planteaba Giselle, en la consola, por ejemplo, de la cabina de radio. Basta que pues se haga la reconexión por la limpieza o simplemente que una persona diga, ¿y si? Y en ese easy es apretar otro botoncito, mover un detalle, el mínimo detalle. Entonces, todo ese proceso que se suponía ya lógico, infalible, que tiene que funcionar, se vino abajo. O sea.
Bueno, ¿qué
Sí.
dicen algunos científicos? Que por favor, a mi despacho, ¿sí? Que no entre la muchacha a limpiar, ¿eh? Sí, por favor, le dicen a las amas de casa, ¿no? O les dicen, digamos, a ellas, a nuestras queridas almas domésticas que nunca hablamos de ellas, hablamos de las enfermeras ahora y de los médicos como héroes, ¿sí? Y no hablamos de nuestras queridas, de nuestros queridos apoyos. En el trabajo doméstico, que sin ellas no se podrían hacer muchísimas cosas que las mujeres hoy en día hacemos gracias a su participación en el trabajo doméstico, en el trabajo de la casa, ¿sí? Y que son, hay Monterroso, un poeta, me parece que él no era mexicano, después se nacionalizó
Cubano,
Monterroso.
creo, doctora.
¿Cómo?
Cubano, ¿no? Augusto Monterroso, cubano.
No, fíjese que no es
No, creo que.
cubano.
¿No?
No, 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 no es cubano tampoco, pero bueno, pues se lo dejamos a Cuba, total. Se lo
Nos
regalamos a
bien, nos gustan los cubanos.
No, y se vale
Era
decirse cubano.
hondureño.
Ahora sí, de Honduras, ahora sí, hondureño. Sí, pero en las conversaciones, para que continúen. Podemos decir babosadas, podemos decir cometer errores. Entonces, bueno, ya se lo habíamos regalado a Cuba y bueno, pues siempre no,
Ya lo
es de
regresamos a
Honduras.
Honduras.
Pero a lo que me refería de Monterroso es que él tiene un poema para las criadas, así, las criadas y así se llama, y también para las moscas. No hay ningún poeta, dice él, que se respete que no haya hecho un poema a las moscas, ¿no? Bueno. Y hay un librito de él que se llama Movimiento Eterno o Eterno Movimiento o algo así. Y ahí es donde viene este poema a las criadas, que es maravilloso, pero maravilloso, porque las describe verdaderamente como ángeles que llegan a la casa, ajá, y que la señora verdaderamente las ve y ¡ah! Hasta se desvanece, ajá, pero también desaparecen. Porque es el último reducto de la contratación libre. Excelente, excelente. ¿Tiene usted ahí algo de Monterroso,
Pues sí, justo
Giselle?
encontramos el texto de las criadas.
No me diga, a ver, échese unos algunos parrafitos.
A ver, dice, amo a las sirvientas por irreales, porque se van, porque no les gusta obedecer, porque encarnan los últimos vestigios del trabajo libre y la contratación voluntaria, y no tienen seguro ni prestaciones, ni porque como fantasmas de una raza extinguida llegan, se meten a las casas, husmean, escarban, se asoman a los abismos de nuestros mezquinos secretos, leyendo los restos de la taza de café o de las copas de vino en las colillas, o sencillamente introduciendo sus miradas furtivas y sus ávidas manos en los armarios, debajo de las almohadas, o recogiendo los pedacitos de los papeles rotos, y el eco de nuestros pleitos. En tanto sacuden y barren nuestras porfiadas miserias y las sobras de nuestros odios cuando se quedan solas toda la mañana cantando triunfalmente.
No, es que las describe maravillosamente bien, de veras. Y ahora que van a tener seguro y protección y todo eso, pues yo creo que ya Monterroso, lo que pasa es que ya murió, ¿sí? Ya no va a poder corregir su poema, pero de todos modos, él nos recordará esos ángeles, ¿sí? Que llegan a las casas. Ajá, y que son verdaderamente heroínas en cuanto que nos permiten a las otras mujeres, ¿sí?, tener una libertad para realizar una serie de cosas. Entonces, bueno, pues también hay que hacerles su gran reconocimiento porque están, digamos, muy poco reconocidos su trabajo y muy poco reconocidas. Nadie habla de ellas, si se dan cuenta, más que para quejarse o para decir la falta que nos hace. Sí. Bueno, pero volviendo, digamos, a la cuestión azarosa, a ver, síganos platicando, Giselle, todo lo que le pasó.
Pues sí,
Entonces, usted, Se sentía mal porque no tenía un saber previo.
Claro, y creo que incluso el saber muchas veces tampoco te protege del azar. Bueno, no muchas veces, no es la garantía de que te proteja del azar, ¿no? Y me refiero justo a algo que me acaba de acontecer y que me sorprendió, que fue que hace 5 años había entrado a quirófano para hacerme un ajuste en la nariz. Curiosamente, fue una situación, digamos, muy angustiante, muy tremendo. Entrar al quirófano es terrible, pero finalmente, después de 5 años, hace la semana pasada que estábamos en la cocina y que Camila, en esa avidez que tiene por estar muy al pendiente de su mamá, y es una perrita muy celosa de que vea que su mamá está acariciando ya al gato. Entonces, pegó un brinco justo en el momento en el que yo me agaché a contenerla. Y era algo que de alguna manera hacemos cotidianamente. Es decir, yo ya tengo muy bien medido en qué momento abrazarla, contenerla para llevarla a otro espacio que no esté agitada. Pero justamente esa vez aconteció que nos coordinamos, más bien yo me coordiné con ella. Y me pegó en la nariz y bueno, estaba yo en la angustia de retornar al quirófano, que pues no es cualquier cosa. Entonces, creo que toda la vivencia que se despertó en mí fue o sea, como si tal cual hubiera, estuviera yo ahí en sala de espera para que me dijeran, ¿sabes qué? Te tenemos que operar la nariz en este momento porque pues, te fracturaste, qué sé yo. El punto es que fue por curiosidad, en estos avisos que te dan los teléfonos de los recuerdos de hace tantos años, de las fotos que tomaste hace tantos años, coincide que justo hace 5 años fue cuando había entrado a quirófano. Entonces yo le decía a la doctora, bueno, a mí me sorprende, digamos, esa precisión de lo psíquico, ¿no? De cómo yo me provoco este accidente. Habiendo pasado justo 5 años de aquella operación. He ahí como el azar, lo que pienso, está también en aquello que retorna y no deja de sorprendernos el retorno, digamos, de aquello que nos es familiar. Eso es lo que podría decir ahorita al respecto del azar,
Nos
aportando.
pone, digamos, nos pone usted en el camino de formalizar eso y sustentar esto desde el psicoanálisis, y podríamos decir, hay una frase muy estúpida, pero la voy a decir porque resuelve de alguna manera. Se llaman crisis de aniversario. No tienen nada que ver con un fundamento serio. Pero al menos tienen forma de nombrarlos la psicología, y lo nombra crisis de aniversario. Es decir, hay algo que retorna desde lo más profundo de nuestro ser y que es necesario que se repita. ¿Por
Claro.
qué? ¿Quién sabe? Pero que puede haber una precisión en que se están cumpliendo los 5 años del terror de entrar al quirófano y usted fabrica un accidente con la perra Camila y el teléfono, a favor, todo lo que interviene. Usted fabrica el accidente y luego el teléfono, que ya parece que yo voy a tener un recordatorio de esos en mi teléfono, ni lo piensen, ni lo piensen. Yo mi teléfono lo uso única y exclusivamente como teléfono. De ahí en fuera, ni despertador, ni agenda, ni la mano del cordero. Bueno, pero usted sí, al fin y al cabo, es joven de esta época
Claro.
electrónica, ¿sí? Porque él es una mujer sumamente joven, comparativamente con el resto del grupo. Bueno, hay varios jóvenes, ahorita
Sí.
que estoy diciendo esto, hay muchos jóvenes en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y Giselle forma parte de ese grupo de jóvenes. Entonces, pues los jóvenes son el celular. Decir joven y celular, pues es así como sinónimo. Sinónimo de joven, celular. Entonces, pues sí, ¿por qué se tenía que recordar ese terror? ¿Sí? Ese miedo, esa angustia. Bueno, eso no lo sabemos, sino eso lo va a saber Giselle y su analista, porque ese tipo de cosas se tratan, ¿sí? En el diván.
Lo que sí
Pero
nos puede recordar, de alguna
¿cómo?
manera, lo que sí nos
¿Cómo?
puede, ¿me escucha?
Sí, a ver, pero entrecortado, ¿cómo?
Lo que sí nos puede recordar este tipo de eventos es que finalmente el ser humano no deja nada al azar. Entonces, en lo que me hace pensar, lo que me hace pensar es en cómo los niños muchas veces se van a apoderar de todo aquello que es azaroso para ellos, todas las decisiones que ellos no toman, para volverse los actores activos, valga el pleonasmo, en donde ellos van a poder controlar algo que es incontrolable. Entonces, me parece que en definitiva tenemos una dinámica en donde vamos a primero a tener una conciencia de un azar, algo me puede suceder que no estoy controlando, para entonces tener la posibilidad de adelantarme, para poder ser más fuerte que la muerte, para poder ser más fuerte que el olvido, para poder ser más fuerte que el abandono. Entonces puedo abandonar antes que me abandonen, puedo estar siempre muriendo para burlarme de la muerte, siempre estar en una situación de mucho estrago físico para entonces nunca morir en este estrago. Podemos así hacer una lista de cómo justamente algo que es grandioso en el ser humano es que no dejamos nada al azar, es que estamos atravesados por algo muy extraño que es este lenguaje que está antes que yo, del cual me tengo que acomodar, del cual tampoco le voy a dejar que me lleve como una corriente automática de palabras. ¿Qué es lo que se trata de hacer con las computadoras? Pues se trata de hacer un lenguaje que tenga la lógica del nuestro. Bueno, no son humanos. No son humanos, las máquinas no son humanos. Entonces, el ser humano está más allá de su propio lenguaje. Y se manifiesta en esto que nosotros estábamos diciendo de el azar solamente tiene un estatus, existe para los seres humanos. Se da cuenta que hay algo que no puede controlar. Y a eso le puede, en ocasiones, llamar azar. ¿Qué me está esperando como azaroso a la vuelta de la esquina y que yo no puedo controlar? Y que muchas veces lo que yo voy a, le voy, lo voy a llenar de poder. El azar, por ejemplo, me puede arrebatar la vida. El azar, por ejemplo, me puede arrebatar a alguien que yo quiero. Entonces, ¿cómo el pensamiento y cómo todo lo que el ser humano va creando tiene que ver también con unas ganas de control? Y de justamente, repito una tercera vez, no dejar nada al azar.
Así es, esa es la gran paradoja, mi querida doctora Lozano, ¿sí? Por eso les decía que es increíble lo que el ser humano se fabrica para sí mismo, ¿sí? Él es el creador de su azar, él es el que no deja nada al azar, él es el que quiere controlar lo inesperado, ¿sí? Y él es el que va a provocar el accidente, como es en el caso, digamos, ahora de lo que nos comenta nuestra querida colega Giselle, para recordar lo que ella no va a recordar, sino que el teléfono al cual lo ha, digamos, enriquecido con sus recuerdos, porque es ella quien lo programó, ¿sí? Simplemente la estúpida maquinita, obedientemente como robot, ¿verdad? En un momento dado va a hacer pipí, 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 y ese pipí, pipí, Sí, porque hay diferentes pipís ahí en los teléfonos, ¿no? Entonces, irá ella a atender ese llamado del teléfono y se encontrará con su propio recuerdo y las fotografías y algo que tenía ella que tener presente. ¿Quién sabe para qué? Pero lo tenía que tener presente. El terror de entrar al quirófano para la operación de la nariz. Y que ahora se le repetía, digamos, a través de este accidente, se le repetía ese terror de volver a entrar al quirófano porque podía haberse fracturado. Afortunadamente no se fracturó, simplemente se desplazó el cartílago y el cirujano plástico, que es, bueno, extraordinario, se los recomiendo amplísimamente. Él tiene una institución para problemas, digamos, del paladar hendido. Y entonces él opera a niños pequeñitos. Es un cirujano plástico que ha dedicado su saber quirúrgico, ¿sí? La cirugía plástica para resolver estas deformaciones con las cuales los bebés pueden nacer, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué mejor cirujano plástico que es? Entonces fue a verlo y le dijo, afortunadamente no hay fractura, nada más se te desplazó el cartílago, te voy a poner una prótesis, solamente que no la debes de mojar porque se reblandece y entonces ya no hará el papel que tiene que hacer. Y hoy, precisamente el lunes, tiene la cita para ir a ver cómo ha avanzado esta prótesis en su nariz y pues el recuerdo de lo que ella tenía que recordar de ese terror de entrar al quirófano. Vaya forma de tratarnos. Pero eso es lo psíquico, eso es lo apasionantemente hermoso para todo psicoanalista que se sienta como delfín en el mar o como ballena en el mar. Para decirlo de otra manera, pero el dicho es como pez en el agua, ¿sí? Como el pez se puede sentir en el agua de feliz, así nos sentimos los psicoanalistas cuando vemos esta maravilla de lo psíquico. Estas cosas que no entran en el raciocinio de la vida común, pero sí en el cotidiano de nuestra vida psíquica. Entonces, por eso los programas de Freudiana Radio son fundamento de la vida cotidiana.
Y a mí me gusta mucho justo que sea, ay, perdón, Germán, pero no quería dejar pasar la oportunidad. La imagen de ballena en el mar creo que tiene que ver con la amplitud del espíritu. Entonces,
El espíritu es ballenoso.
es ballenoso, es grandote, es grandote. Porque sí, es verdad, dentro de todo el terror que yo pude haber vivido, creo que bueno, sí hay que dar cuenta de una cosa, ¿no? La anticipación que hay al evento es justamente lo que uno ya tiene calculado, nada más que no lo sabe. Hay una anticipación a revivir, a que justo en este momento lo que voy a revivir como satisfacción pulsional va a ser ese terror de entrar al quirófano, por un lado. Por otro lado, soy
Pero tiene
yo.
que agregarle que en eso hay una satisfacción mórbida.
Sí, claro. Satisfacción mórbida. Entonces, la que le va a dar todo el sentido al recordatorio del teléfono, pues voy a hacer yo en función de qué, de seguir prolongando y seguir repitiendo ese terror, ese terror, ese terror. Y entonces el terror se repite con que no funcionó algo en la computadora. Se repite. Anticipado de que el día de ayer ya sabía yo que iba a ir con el médico. Entonces, todo eso está ligado a aplazar y a prolongar la satisfacción pulsional mórbida, justamente.
Bravo.
Entonces,
Muy bien. Fue lo que se preguntó Freud. Bueno, ¿y por qué tiene que hacerse, digamos, una forma placentera de manera mórbida? Es decir, a partir del sufrimiento.
claro.
Vaya satisfacciones del ser humano.
Y justo es ahí donde justamente va a entrar el romper con lo que el mismo ser humano crea, ¿no? Como una forma generalizada, bien decía la doctora Lozano, de apoderarse, de dominar su mundo exterior. Digamos, toda esta creación de los teléfonos, de las comunicaciones vía internet, pues ha sido una manera de dominar ese mundo exterior. Pero no solo estamos en po o sea, no de cualquier manera, es lo que quiero decir. Ese dominio no se lleva a cabo sin la fuerza, la potencia de la pulsión. Que bien Freud nos decía.
¿De la pulsión de qué?
De muerte. De muerte.
De
¿Me
muerte.
escucho? Ah, es que
Ah, yo no escuché bien.
de muerte. Sí.
Okay.
Ok. Entonces, bueno, eso me parece sumamente importante. Por eso creo que el espíritu tiene que ser grande, ¿no? Tiene que engrandecerse en cuanto a estas develaciones, porque si no, vaya, no las podemos contener, o las negamos, o nos hacemos cínicos, pienso. Entonces, contenerlas en la justa medida tiene que ver también con que esto nos lleva a que, por ejemplo, en mi caso puedo decir, aunque hay esta repetición de ese terror, que es una satisfacción pulsional mórbida, acontece ya no en la misma circunstancia ni en el mismo entorno, sino con los sujetos que yo amo, que son obviamente pues, la vida cotidiana con la doctora Heiser y Camila. Entonces,
Sí.
son tres, porque la vida con la doctora Heiser.
Doctora Heiser y Camila al mismo nivel amoroso que en la
Ah,
vida de Giselle, ¿eh?
sí. Sí, porque Camila fue reencontrarme con un amor que me había. Ay, voy a llorar. Entonces, no, mejor no me toquen ese son. Un amor perruno muy importante para mi vida.
Así es.
Bueno,
Así.
la cuestión es. Ajá. No, bueno, ya nada más, tenía que terminar. Que eso me recordó también. Como no sé si recuerda a nuestros radioescuchas y los quería hacer partícipes de esta vivencia, porque muchos fueron escuchas de una situación en donde nuestra vecina, habíamos escuchado en casa de nuestra vecina gritos de un niño y de un perrito, y la cuestión es que cuando vamos y preguntamos, pues bueno, resulta que el niño jugaba box, bueno, estaba practicando box. Entonces todo el alarde que habíamos escuchado, pues era el niño pegándole al costal, y supongo que el perrito le estaba echando porras. La cuestión es que nuestra vecina, pues como la habíamos encontrado como muy muy lejana, muy alejada, digamos, de hacer suyo su entorno, y se conmovió, digamos, por el haber ido, por la conversación con su hijo. Y el día de ayer que se iba repentinamente, se regresaba a Estados Unidos, nos dio la sorpresa muy bella de dejarnos su proyecto de germinación, de germinados y de plantitas y todo el proyecto que ella había hecho para su jardín. Pues nos dejó las herramientas, nos dejó las plantitas que había conseguido, las semillas,
Los
pero los
abonos.
abonos, los domos que había ella recolectado, y eso también me parece muy importante, o sea, cómo no estamos sobredeterminados por una circunstancia, incluso aunque esta circunstancia sea nuestro mismo placer mórbido, nuestra misma satisfacción pulsional mórbida. ¿Y a qué voy? Esta mujer recolectó los domos en donde a uno le entregan la comida para llevar, los recolectó para poder así ahí hacer los pequeños huertos en miniatura para sus germinados. Y bueno, a mí me conmovió el que nos dejara eso, es un
Vida.
pedazo de su proyecto de vida. No
Vida.
nos deja cualquier cosa.
No, nos deja.
Entonces, eso tiene que ver, y lo digo porque todas estas circunstancias no se dan en cualquier momento. El viernes que la doctora Heiser No, el viernes no, el jueves, que la doctora Heiser no estuvo con nosotros, con nosotras en el programa de radio, tomábamos la dimensión de lo que ha sido el entorno que ella ha creado, ¿no? El proyecto del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, del cual afortunadamente cada vez llegamos a más gente, cada vez más gente es parte de ello, pero tiene que ver con esa posibilidad de la sorpresa en otra línea, ¿no? En la línea de esta mujer que decide dejarnos sus germinados, su proyecto, digamos, de sembrar vida. Entonces, me parece muy conmovedor en tanto que en cuanto a la trascendencia, digamos, verdadera del contacto con el otro, que no está, o pudiera, ¿no? Pudiera estar en la conversación insulsa y nos basta la presencia del otro, pero que uno lo puede sentir, puede estar ahí, pero no en esa línea en donde yo me desafano completamente del otro, que es la tendencia. Pues que podemos ver en los jóvenes, ahora que decía la doctora como mujer joven, creo que para mí ha sido una fortuna verdadera, enorme, encontrarme con otra generación, y no de cualquier manera, ¿no? Sino con el crisol, digamos, de la verdad no toda, de primero el otro, y que son esas frases que resuenan, que cuando uno las dice no es la repetición al infinito. Y es ahí cuando la repetición, la compulsión a la repetición, hay una modificación en ella, porque hay algo cualitativo que hace que ya no sea, siendo lo mismo, no es la misma repetición. Y pienso que eso es el amor.
He dicho cara de bicho.
Bueno, ya.
Híjole, no, yo creo que sí vamos a tener que volver a poner tema. Muy bien, Germán, adelante.
Sí, doctora, hace un momentito lo que quería era dar espacio a los comentarios de nuestro público radioescucha, que tenemos ya algunos saludos sobre todo, de parte de Óscar Hernández, que nos dice, hola doctores, buenos días. Abigail González dice, buen mediodía, es un verdadero agrado escucharles nuevamente. Ana Lizeth Martínez, buenos días, saludos. Y también el comentario último hasta este momento de, no, no es el último, acaba de llegar otro. Decía el de Sony GJ, que dice, hola, es un placer escucharlos. En casa, la señora que me ayuda es reconocida como una de las reinas de mi hogar. Ella entiende que su servicio y sentido humano es valioso para que ambas logremos nuestros objetivos.
¡Bravo! ¡Bravo! Eso es muy lindo. Eso es muy lindo porque les digo que no hay loas al servicio doméstico. No hay realmente reconocimiento y loas al servicio doméstico. Ahora se ha festejado mucho a las enfermeras, qué bien, pero yo creo que también hay que festejar a nuestras queridas compañeras en la vida, ¿sí? Con su esfuerzo, con su dinamismo, con su mal español, con sus malas costumbres, con todo lo que ellas también nos traen de los pueblos mexicanos, ¿sí? Y que a veces sí es difícil la convivencia, pero nunca dejaremos de reconocer, ¿sí? La grandeza de su presencia dentro de nuestras vidas.
Y el último comentario en este momento es de parte de Alejandra Rivero, que dice, hola a todos, lo que van diciendo me hace pensar que justamente eso que no podemos controlar es el inconsciente. Y bueno, vaya que a veces nos sorprende.
Uy, sí, cómo no, definitivamente. Yo creo que cuando nosotros somos muy conscientes de la existencia del inconsciente y de lo inconsciente, definitivamente la manifestación es cotidiana, nos acompaña en lo cotidiano de la vida. A veces le hacemos caso y a veces no, y tenemos derecho a no hacerle mucho caso, porque si no viviríamos una persecución inconsciente del inconsciente.
Sí, a mí lo que me hace pensar esto es que justamente cómo vamos a intensificar del lado del sufrimiento, que también intensifica algo del lado del júbilo. Me parece que hay un trabajo psíquico que se entretiene muchísimo en esta intensificación de las cosas y que la pulsión de muerte trabaja también a favor de esta intensificación que no abandona, cueste lo que cueste, pero que también a veces no nos detenemos a pensar en todo lo que es el júbilo en el ser humano. Las carcajadas, la alegría. Escuchamos en la voz de Giselle cómo hay esta pasión y esta, pues esta vida que podemos escuchar muy bien en su voz por lo intensa que ella es. ¿Y de qué manera el sufrimiento también ha sido trabajado, ha tenido todo un tratamiento desde lo psíquico para procurarnos sensaciones únicas también, a las cuales no vamos a ceder tan fácilmente el paso a que desaparezcan? Y muchas veces la dificultad de cuando uno está ya harto de una repetición desde experiencias que nos hacen sufrir y que uno comienza a sospechar y a decir, bueno, me late que como el chiste, ¿no? De, ¿conocen ese chiste en el que dice, oye, Sara, tú estabas conmigo cuando vinieron los alemanes y nos llevaron al campo de concentración? Sí, Israel, yo estaba contigo, ya duérmete, ya duerme. Te dice, oye, pero tú estabas con nosotros cuando en el campo de concentración nos separaron de nuestros hijos. Sí, Israel, ya por favor, duérmete, duérmete, por favor. Y, oye, Sara, ¿y tú estabas con nosotros cuando? Sí, Israel, yo estaba ahí. Entonces Israel le dice, ¿no serás tú la que me traes la mala suerte? Entonces, justamente, entonces hay un momento en que uno a veces se puede hacer esta broma a uno mismo y decir, ¿no seré yo la que siempre estoy metida en estos líos? Quiero decir, es un momento muy privilegiado, si es posible, ¿no? De darse uno cuenta, porque generalmente uno hace responsable al azar, uno hace responsable a los otros de lo que nos sucede. Pero a veces, como esta broma, uno dice, uy, no seré yo el que siempre estoy perdiendo el trabajo, el que siempre estoy en una situación de enojo con mis aledaños, con las gentes con las que yo convivo, con mis parejas, siempre me separo. Hay momentos de gracia en donde uno puede decir, uy, capaz soy yo, ¿no? El que me ha traído a todo este tipo de vivencias. Entonces, ¿cómo efectivamente el sufrimiento como el júbilo es algo que no, del cual no nos queremos separar tan fácilmente? Y esto nos hace hacernos la pregunta de el por qué no nos queremos separar de estas experiencias. Y me parece que es porque de alguna manera es un sostén a lo propio de lo psíquico. Entonces, ¿qué tipo de sostén y cómo es posible que nosotros en lo cotidiano podamos justamente obrar para que haya una repetición muy intensa del sufrimiento?
Sí, definitivamente es muy fuerte, son de las cosas muy crudas que el psicoanálisis nos devela. Vaya manera, vaya forma que los seres humanos tenemos de proporcionarnos un malestar y que no podemos separarnos de eso. Sin embargo, hay indudablemente personas que, como usted describía, viven felices en la mortificación. Por eso Lacan era un hombre tan coherente que decía, todos somos felices. Y se refería precisamente a la felicidad en lo mórbido y a la felicidad, digamos, en el amor. Pero el ser humano es el que decide. Es el que se proporciona a sí mismo, ¿sí? O el amor o el sufrimiento como divertimento.
Sí, porque el sufrimiento es muy espectacular,
Ah,
pero
sí.
el júbilo no está mal. El júbilo, como decía la doctora, yo nunca he visto a Camila hacerle una broma a la gata, ¿no? Es decir, te cuento un chiste. Fíjate que estaba Sara con Israel y entonces, quiero decir, hemos también intensificado el lado del júbilo y nos pertenece. Y es algo que es extraño también. Nos reímos a carcajadas.
Sí, exacto, exactamente, exactamente. Y sobre todo, digamos, el chiste que usted nos hizo favor de contarnos es, oye, Sara, no seas tú la que me jode la vida, el ave de mal agüero, ¿no? Sí, es que de verdad que cuando Freud trabaja el chiste y su relación con el inconsciente y nos dice de qué manera podemos pasar a una experiencia de placer a través del chiste, ajá, sin pasar por otras vicisitudes psíquicas que serían mortificantes. No, de veras, hay Freud para rato. Simplemente el detenernos a pensar en ese descubrimiento que está en esa obra magnífica del chiste y su relación con el inconsciente, y de decir cómo el chiste le permite al ser humano alcanzar un placer hasta cierto punto inédito sin tener que pasar por otras vicisitudes. Es extraordinario. Eso mismo nos da esperanza, eso mismo nos empuja a la felicidad, al júbilo, a la alegría, a la transformación del mundo, a la cuarta transformación. Sí, bueno, eso es una cuestión, eso es un eslogan político, pero a la cuarta transformación, a la quinta, a la sexta y a todas las que tengamos que hacer, independientemente de todos los virus que tengamos que enfrentar.
Bueno,
Sí,
y
bueno.
hablando de chiste, o sea, no por cualquier cosa, es justamente antes de dormir que Israel se pone concienzudamente a revisar quién ha sido su ave de mal agüero.
Maldito Israel, es que es hombre. Sí, hombre tenías que ser para echarle la culpa de todos tus pesares a una mujer, ¿no? Sí.
Sí, como decía Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer
Acusáis a
sin
la mujer sin
razón.
razón.
Y sin razón.
Ustedes son las objeciones del daño que causáis. ¡Ay, caray!
Sí, lo divertido de no tener tema es que de veras la conversación puede ir de aquí para allá y de allá para acá, de sube y baja, de decir tonterías, de decir chistes, de poder escuchar poesía, la de las sirvientas, la de las criadas, de Monterroso, qué sé yo, tantas cosas lindas y bonitas que hay en lo que se llama la creación por medio de la espontaneidad y de la libertad. La libertad de pensamiento es tan poco practicable ahora.
Sí, y más ahora que se ha hecho de ello una metodología. Me parece que en cuanto a lo que Freud va introduciendo en la, digamos, formalización de los pensamientos inconscientes, que hay una liga en donde no hay que hacerle más que hablar para encontrarla. Hay una liga entre todo lo que un sujeto va diciendo. Poner más patitas y manitas a eso es justamente obturar esa libertad de creación. Y lo digo porque justo me he encontrado con cursos de escritura, cursos de composición, cursos de pintura, que tratan de alguna manera de hacer un método de la libertad de, digamos, de producción. Como lo hablaba ahorita la doctora, de producción de pensamiento, pero pues no es más que una. Vaya, que la verdadera libertad el sujeto se la va a dar en el momento en que simplemente deponga sus prejuicios. Vaya, no hay más método que ese en cuanto a la producción. Y de ahí a pagar 1.500, 1.800 pesos por 3 sesiones no sé, de producción literaria para que te digan escribe lo que quieras, me parece, me
Dile
parece
tus 5 pesos.
innecesario.
¡Qué barbaridad! ¡Qué
Es
barbaridad!
que yo creo que la máquina no puede ser el ser humano, quiero decir, la máquina no padece de su lenguaje, pero yo creo que el hombre sí se presta para ser máquina. Eso es lo que es inquietante. El hombre está listo para aceptar de un amo que le dictamine que él es completamente una maquinaria biológica. Que responde a una genética exactamente a la manera del lenguaje de la computadora. Cuando el lenguaje de la computadora, por eso hay tantas obras de ciencia ficción que lo que pretenden es estas máquinas que finalmente van a poder padecer, y en elemental inteligencia, ¿qué es lo que padece la máquina? Lo que padece la máquina es el abandono de la madre. No es por nada que Steven Spielberg es judío. De alguna manera, Freud está presente a través de él. No, no es cualquier cosa. Ahora, no sé si la novela está escrita por Spielberg, pero en la película él deja muy claro que el primer padecimiento de la máquina va a ser el abandono de la madre, el abandono que la madre va a hacer de esta máquina. Entonces,
Y
¿cómo?
nada más una pregunta, mi querida doctora. ¿Y la madre de la máquina es también una máquina?
No, esa padecía como la pérdida de su hijo muerto.
Ya.
Pero, ¿cómo efectivamente los seres humanos sí nos podemos alienar a tal punto de comportarnos como máquinas y
Sí.
dejarnos justamente como si tuviéramos un lenguaje que lo que expresa es literalmente lo que se está expresando, como si fuera una máquina, un lenguaje sin resto, como diría Lacan? Entonces, efectivamente, lo que nos inquieta a nosotros es cómo los sujetos están muy hambrientos de alienarse más como máquinas, que no dejarse embromar de que el lenguaje humano es todo menos mecánico.
Así
Y no.
es, así es.
Claro.
Es, así es. Viva el lenguaje que nos da la oportunidad de tortura y nos da la oportunidad del amor. Las dos cosas. ¿Sí?
Sí, justo. Ah, bueno. Lo dejo,
Sí.
Germán, ya.
Bueno, iba a decir Giselle algo, suele ser no bienvenido, que era el anuncio de que estábamos llegando al término. Al término de la emisión, y por ello iba a hacer lectura también de los últimos dos comentarios que teníamos hasta este momento. Uno es por parte de Abigail González, que dice: Se dice por ahí que el inconsciente no se da el lujo de olvidar. Y el otro comentario es de parte de Rosa Hernández, que dice: Hola a todos, escuchando el lugar del azar en nuestra vida cotidiana, es sin duda el acto de un deseo decidido en donde el no tiempo y la verdad no toda tienen un lugar en nuestra vida psíquica subjetiva. Pienso que en la experiencia analítica, el azar nos lleva a hablar de nuestro sentir en aquello inesperado y que justo toca nuestros afectos en lo intenso de nuestras vivencias inconscientes. Es un gusto escucharlos. Abrazos cálidos.
Pues sí, así es, y nos estaremos viendo el día de mañana, el martes. Démosle ese lugar a Palabra de Hombre, tan necesaria en nuestros días.
Y tan amados por nosotras.
Así es.
Nos escuchamos mañana entonces.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.